Elena Zarraluki ha conseguido hacerse un nombre entre los abogados matrimonialistas y es uno de los referentes del derecho de familia en España. Es joven, pero en casa el apellido Zarraluki es de una gran vocación por la profesión. Elena ha llevado casos de personajes notorios, de separaciones de las que por respeto no da el nombre, pero ha aprendido a no juzgar ninguno de esos casos porque los motivos de cada uno evidentemente son diferentes. Acaba de publicar Divorciadas con Historia, una recopilación de vidas de mujeres que fueron reinas, bailarinas, abogadas, que pasaron por una separación, por un divorcio traumático o que lucharon por recobrar una vida rota. Es un libro apasionante. ¿Qué tal, Elena? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Me permites el tuteo?
Hombre, claro.
Te lo agradezco. Oye, Urraca de Castilla, Leonor de Aquitania, Catalina de Aragón, Clara Campoamor, Magda Goebbels, Ingrid Bergman. Este libro es una manera de ajustar cuentas por el estigma que han tenido en su época estas mujeres al divorciarse.
Pues la verdad es que cuando me planteé escribirlo, lo que quería era un poco hacer una recapitulación y un no es un estudio porque es más ameno, ¿no? Creo que es más ameno, intenté que fuese más ameno, pero era un poco eso, hacer una historia del divorcio desde Octavia la Menor, que es la primera, ¿no? Y entonces creí que era la forma de hacerlo más entretenido. Y verlo desde el punto de vista de la mujer. La mujer siempre lo hemos tenido complicado, ¿no?, a lo largo de la historia. Entonces pensé que era una forma más entretenida, más amena, hacerle un homenaje también a las mujeres y ir estudiando esos casos que he ido encontrando en diferentes tiempos y en diferentes culturas. Claro. La idea era esa, ¿no?
Hablabas de Octavia. Yo no sé si en épocas de Octavia todavía podían separar incluso, no es que las personas se separasen, normalmente era mediante repudio, ¿no? Pero podía incluso repudiar o pedir la separación el padre de la novia o el padre del novio, ¿no?
El pater familias, es que todo dependía del pater familias. Uh-huh. Era una sociedad entonces que, pues imagínate, la mujer tenía muy poco que decir, nada que decir. Y te encuentras con personajes como Octavia la Menor, que ha tenido una vida, ¿no?, apasionante, y en la que además a mí lo que me sorprendió de esta mujer es que, a pesar del engaño tremendo de Marco Antonio con Cleopatra, pues ella fue capaz, yo creo que fue ante todo madre, ¿no?, porque fue capaz incluso de educar a los hijos de ellos dos, de Marco Antonio y de Cleopatra, como si fueran los suyos propios. A mí eso me parece increíble, es de una generosidad tremenda, ¿no?
Marco Antonio estaba casado con ella. Uh-huh. Y se lía con Cleopatra, para
exacto,
ser exactos.
Sí. Exactamente.
Él la repudia con, bueno, ¿cuántos hijos tenía con Octavia? Pero eso, ¿cuentas que 6 o 7? Yo qué sé.
Bueno, ellos tenían 4 hijos, más luego se juntan con los que ya tenían después, ¿no?, que tenía Marco Antonio con Cleopatra, una barbaridad de niños. Pero ella lo que decía es que la educación además era importantísima y entonces los educó a todos de la misma forma. Y eso a mí me parece que es increíble.
Claro. El repudio continúa en algunos lugares en el mundo, ¿no?
Bueno, el repudio continúa, pero la realidad es que, gracias a Dios, esto va evolucionando y va hasta donde estamos ahora. En España, por ejemplo, que no existe causa, algo que es causa de divorcio y que tú te puedes divorciar simplemente porque quieras, ¿no? Uh-huh. Sorprendentemente, en Inglaterra, yo me he encontrado con un asunto hace muy poco en la que no te puedes divorciar de mutuo acuerdo, cosa que es, a mí me parece increíble. Increíble que los británicos, con lo modernos que son, no puedan divorciarse simplemente porque los dos cónyuges quieran, sino que tiene que haber una causa.
Entonces, el trabajo del abogado es buscar esa causa, es decir, bueno, pues vamos a poner que tú bebes demasiado alcohol y que tú, yo qué sé.
Es parte de la negociación y además es una negociación. A mí los abogados amigos británicos me dicen que cuando están, porque claro, hablamos de un mutuo acuerdo, ¿no?, cuando están negociando las condiciones y los efectos y las pensiones y las compensaciones, pues otra de las razones, o sea, de las causas, es a quién le vamos a achacar la culpa, ¿no? Claro. Y es una negociación porque nadie quiere ser el culpable.
Ah. La historia de Urraca de Castilla, por ejemplo, ¿podría ser el testimonio de cualquier mujer maltratada de hoy en día?
Absolutamente, absolutamente, sí. Es decir, es una mujer que tuvo que aguantar una barbaridad, muchísimo. Es la mujer maltratada, pero a la vez era una mujer que era muy fuerte, ¿no? Como las mujeres maltratadas. Es una mujer muy, muy, muy fuerte, muy fuerte.
Y esta se casó con Raimundo de Borgoña, se queda viuda y entonces tenía que encontrar un nuevo marido, porque sí, porque no te podías quedar viuda.
Absolutamente, y Alfonso el Batallador, tú fíjate con ese nombre, ¿no? Uh-huh. Daba miedo solamente el nombre.
Leonor de Aquitania, ¿por qué dices que tuvo una vida increíble?
Pues a mí me parece que tuvo una vida increíble porque era una mujer enorme, muy moderna para su época. Además, ella se había educado en la corte de Aquitania, que era, bueno, pues los trovadores, ¿no? Era una corte muy alegre y de repente se encuentra que se tiene que trasladar y a París y está ahí en un ambiente que era en esa época absolutamente hostil, nada que ver con el París de ahora, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues a mí me parece que era una peleona. Dicen que es la primera feminista, ¿no? que ha habido, que era pero feminista en el buen sentido de la palabra, ¿eh? Porque yo no quiero que se confunda, porque muchas veces el término feminista ahora yo creo que está equivocado. Yo creo que las mujeres y los hombres somos absolutamente diferentes, pero tenemos que tener los mismos derechos, absolutamente los mismos. Y ella era una defensora, ¿no? de la mujer siempre. Parece que era una mujer excepcional.
Ha habido divorcios en la historia y es que han cambiado la historia. Cuentas, por ejemplo, Enrique VIII y Catalina de Aragón, aquello, guerras, revoluciones, además durante siglos.
Sí, por supuesto, y es todo el cisma de la Iglesia, imagínate en esa época, ¿no? Es decir, el afán de Enrique VIII por casarse con Ana Bolena, pues hizo que fuese una debacle brutal. Una barbaridad, ¿no? Sí, eso desde luego nos ha cambiado y además. Luego, yo creo que Catalina es un personaje que todos hemos vivido mucho, ha habido tantas películas sobre ella, ¿no? Que desde niños, con independencia de lo que hayamos estudiado, ha estado ahí, ¿no? Ha sido alguien que hemos tenido en todas las películas sobre Enrique VIII y todas sus mujeres.
Clara Campoamor, la conocida abogada de las mujeres. ¿Cuál fue la historia de Clara Campoamor?
Pues Clara Campoamor, que además en el libro ella no es la divorciada. Decidí darle la vuelta porque me parecía que era un personaje tan excepcional que siendo yo abogada y abogada de familia, pues una mujer que había luchado por la ley del divorcio de una manera tan encarnecida, pues entonces que se merecía su pequeño homenaje, ¿no? Y entonces Clara Campoamor tuvo que estudiar, bueno, primero se puso a trabajar jovencita, con 11 años, después fue estudiando, sacando posiciones, hizo la carrera de Derecho en 2 años, cosa que es increíble, ¿no? Llegó a diputada, peleó fue la segunda colegiada mujer del Colegio de Madrid, del Colegio de Abogados de Madrid. Es decir, es una mujer que lo ha logrado todo con ese tesón, ¿no? A mí me parece que es tremenda, es maravillosa.
Y Anita Delgado era malagueña. Uh-huh. Un buen día conoció al Maharajá de Kapurthala y bueno, era bailadora y se fue a la India. ¿Y qué pasó entonces allí?
Bueno, ahí le pasó de todo, claro. Empezó, lo primero es que antes de irse a la India, pues estuvo un año formándose, como si dijéramos, le estuvieran como lavando la cara y lavando el interior y educándola para convertirla en una mujer que pudiese viajar por el mundo, como ella hizo con el Marajá, y estar en los ambientes en los que tenía que estar, nada que ver con el tablao donde estaba con su hermana, que eran las hermanas Camelia. O sea, imagínate el cambio, ¿no? Tan brutal. Y allí, pues, viajó, luego escribió, hizo de todo.
¿Y cómo se divorció?
Bueno, pues porque, ¿cómo se divorció? De forma de divorciarse. Uh-huh. Bueno, pues ella llegó a un acuerdo maravilloso, no hubo divorcio, hubo una separación pactada en la que ella seguía teniendo todo tipo de prebendas y podía seguir disfrutando de una situación privilegiada, ¿no? pues por ejemplo le iban a mantener durante toda su vida, excepto si se volvía a casar, ¿eh? Si se volvía a casar lo perdía este acuerdo, pero iba a ser tratada como princesa en todos lados, es decir, era una situación en la que se hacía un como una especie de, bueno, una separación de hecho pactada con todos los efectos.
Una de las historias más intensas es la de Ingrid Bergman.
Ahora, ¿a cuánto vamos?
A 120.
Quiero llegar a 130 para borrar esa sonrisa. No me agradan los hombres que parecen burlarse de mí.
¿Por qué te ha sorprendido tanto la historia de esta mujer?
Porque me parece increíble que en un país como Estados Unidos, porque su marido se fue a Estados Unidos, y un país tan moderno, ¿no?, sea capaz de defenestrar a una mujer tan buena actriz y tan estupenda como era Ingrid Bergman simplemente porque se había enamorado de otra persona. Es que tuvo ahí un juicio social tremendo, no la dejaban sacar a su hija Pía de Estados Unidos, es decir, bueno, fue una cosa tremenda. Y luego ella fue capaz de renunciar a sus hijos en su divorcio con Rossellini, porque Rossellini empezó a utilizarlos como moneda de cambio, los tenía metidos ahí en una especie de batalla, ¿no?, campal contra ella, y ella pues en el procedimiento sobre su custodia fue capaz de renunciar a ellos. Es decir, dijo, mira, prefiero que mis hijos no estén metidos en esto con el daño que les va a causar. Y al final es sorprendente porque sus tres hijos acabaron viviendo con ella, ¿no? Uh-huh. Yo creo que muchas veces, y lo vemos, yo lo veo en los temas que llevo, que los hijos se utilizan como moneda de cambio y que ninguno quiere renunciar a nada. Y al final, pues estás haciendo daño al otro, desde luego, pero sobre todo estás haciendo daño a los hijos. Ingrid Bergman fue capaz de pensar en ellos más que en ella misma, ¿no? En anteponer los intereses de sus hijos. A mí me parece que eso es un acto.
Estamos hablando
también de generosidad.
Con Elena Zarraluki, que ha escrito Divorciadas con Historia. Incluyes en el libro un podium de los acuerdos de divorcio más caros de la historia. ¿El más caro cuál sería?
El más caro es el de un neoyorquino, un coleccionista de arte, que, bueno, era una barbaridad, porque si no recuerdo mal, eran como 2.500 millones. Fue antes del 2000, en 1999. Fueron 2.500 millones de dólares y luego le tenía que dar durante 13 años otros 100 millones de dólares. Es increíble, ¿no?
Madre mía.
Sí, es tremendo, es tremendo.
Y luego el de Robert Murdoch.
Sí, el de Robert Murdoch también fueron 2.500, 2.400 millones. Son unas cifras tan, tan brutales, ¿no?, que dices, pero de verdad, el haber estado casado X años con una persona te da derecho a tener esas cantidades, ¿no?, tan tremendas. Pero también es verdad que bueno, depende de los regímenes económicos, depende de lo que tengas.
Hombre, tú batallas como abogado por eso.
Bueno,
cuando te contratan.
Bueno, eso desde luego. Lo que pasa es que en España no se dan esas cifras.
Ya. Cuentas en el libro que hay motivos, en fin, serios de separación, ¿no? Pues lo típico, educación de los hijos, violencia, infidelidad, lo que sea. Pero también los hay muy nimios, ¿no?, como un olor o un defecto físico.
Sí, o por ejemplo, tener una no llevarte bien con tus suegros, es decir, hay cosas que son realmente muy ridículas, ¿no? Pero que gracias a Dios todo eso que sigue se va pasando ya, porque todos tendemos a que el divorcio no sea causal. Y eso ocurre en casi todo el mundo, ¿no? Es que tú pues puedas divorciarte porque se ha acabado el amor o por lo que sea, por la razón que quieras, no tienes por qué explicarlo. No sé si estamos yendo demasiado a ese divorcio no causal, ¿no? Porque sí que es verdad que el matrimonio se está quedando un poco como descafeinado, ya no hay obligaciones, ya no hay nada de nada, todo como que está perdiendo su sentido, ¿no?
Claro, cuentas que que has conocido parejas que no han pasado más de 5 minutos solos y que después tras un viaje no se aguantan. O hay gente que no se separa por no ir a la cena solas, ¿no?
Sí, que es un poco al final, el último motivo. Pues es que no quiero ir a la cena sola, no quiero estar sola. Te lo dicen así, es que no quiero estar sola. Entonces prefiero estar con este señor que me está poniendo unos cuernos porque estoy pensando en un caso concreto que es una mujer, ¿no? Me estaba poniendo unos cuernos tremendos, ha tenido hijos con varias y yo no quiero ir sola a estas cenas, no quiero estar sola.
¿Es verdad que los hombres prefieren que les defiendan mujeres a la hora de una separación?
Pues mi experiencia es esa, pero no te puedo decir, hay de todo, ¿eh? Pero sí que es verdad que no es en detrimento de los hombres, pero yo creo que nosotras tenemos una sensibilidad especial, ¿eh?, para muchas cosas. Pero, por ejemplo, tengo a mi padre, que es el gran referente en derecho de familia, un abogado fantástico.
Anda que no he entrevistado a veces a tu padre.
Lo sé, y es hombre. Es decir, pero yo creo que el derecho de familia necesita de una humanidad especial. O sea, se está tratando gente que lo está pasando horriblemente mal. Aunque sus motivos sean nimios, aunque a ti te parezca una tontería, pero realmente la ruptura de una familia, pues es un momento muy crítico. López Ibor decía que la peor experiencia es la muerte de un hijo y después un proceso de separación o divorcio. Entonces, claro, en estos momentos difíciles necesitas a alguien que esté a tu lado y que no solamente, ¿no?, te esté dando un consejo jurídico, sino también te apoye. Y no somos psicólogos. Esa es otra profesión, porque todo el mundo dice, bueno, pues sois un poco psicólogos. No. Es decir, tenemos que tener, yo creo que más que psicología, que sí que es verdad, que un poco humanidad. Yo creo que es
llegaremos importante. Como el sistema anglosajón que decíamos antes, el derecho preventivo. ¿La gente piensa en el divorcio antes de casarse?
Sí, cada vez más. Cada vez más. Yo hago muchísimos pactos prematrimoniales y les advierto que en todo lo referente a los hijos no va a tener validez, porque todo lo que es materia de menores es de orden público. Pero sí que es verdad que es un antecedente, tú lo has firmado y ahí está, ¿no? Y entonces, cada vez se nos está quitando un poco el complejo de que hablar de dinero es de mala educación. Y entonces, pues se habla, claro que sí, se habla y se pacta. Efectos.
Elena Zarraluki con este libro, Divorciadas con Historia, en la esfera de los libros. Ha sido un placer tenerte aquí, Elena. De todo corazón, da un abrazo en casa.
Muchísimas gracias, Carlos.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Son las 11 y 26 y a que ustedes ahora están deseando escuchar el diario del lunes. Trini Cebrián, la mujer de 84 años, que hace unas semanas consiguió sacarse el carnet de conducir de tiempo limitado, permite ponerse al volante de vehículos de 49 centímetros cúbicos, ha acabado despeñándose por un barranco este viernes en la provincia de Valencia. La anciana solo sufre heridas leves porque el coche se despeñó de culo. Ella jamás ha tenido permiso de conducir y a eso deben seguir vivos decenas de españoles. Es el diario de mi Mari José.
Querido diario, el viernes salí de la radio con un mosqueo como un morceguillo. Normalmente nos tomamos algún aperitif los del equipo, pero el viernes todo el mundo me hizo el vacío. No me daba bola ni Perry Mason. Venía la amiga cocinera José a Madrid porque supuestamente tenía que ir a asesorar a los dueños de un restaurante, así que me quedé esperándola porque había perdido el tren, cosa que ya es un clásico porque ese ser humano es imposible que llegue a una estación a tiempo. Bueno, tota, que pasadas las 2 de la tarde le digo, amiga, vas a llegar tarde al restaurante y es trabajo, hay que ser un poquito formal y bla bla, y yo ahí echándole la chapa. Pillamos un taxi y llegamos al garito, y cuando estoy bajando la escalera...
¡Cumpleaños feliz!
Las amigas me habían organizado una fiesta sorpresa, con todos los detalles posibles, con visitas inesperadas y con mensajes del otro lado.
Qué sorpresita, ¿eh? Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz. Bueno, me gustaría estar ahí para darte un beso y decirte feliz cumpleaños y que la pases bien con toda la gente que te quiere. Un beso muy grande, te quiero mucho. Felicidades.
Es más, en un salto al vacío sin precedentes vino el hombre con la moto más fea del mundo, Eduardo, el técnico de Herrera en Cope, conocido también como la amiga sevillana y al que tengo que agradecer el olor a tabaco que permanece en mi casa. Es decir, que no es que tenga el peor de los criterios para elegir moto, sino que encima fuma como una perra en celo. Pero lo mejor, querido diario, es que en esa fiesta estaba él.
Y abandoné cochinamente una celebración familiar. Deberías agradecerme mi generosidad. Por unos minutos te tuve consideración.
Me dijo el Herrera, que por cierto se puso muy pesado con que dirigiera unas palabras a los presentes. Como era de esperar, la premenopausia me jugó una mala pasada y las hormonas hicieron su trabajo. Resultado, me hinché a llorar.
Es que voy a llorar otra vez. ¡Voy a llorar!
No llores, tu bonija mía.
Amiga Plañider.
No llores.
Esto es inopinado. Hay gente que te quiere, es una cosa
incomprensible. ¿A que no te lo esperabas?
Mucho científico que no lo escucha.
Sí, por eso ha venido él, para constatar que
la queremos.
No me lo creo.
Tengo que ir por eso.
Y luego llegó el regalo y aún lloré más. Así que lo pasaron de bien viéndome.
Me sorprendió ver a Tony la de publicidad. Pudo dejar sus lecturas por un instante.
Pero se fue enseguida a Herrera, le he dicho. Tenía pendiente 12 maneras de quitarte de manera natural los quilillos, incluida la gastroenteritis. Vaya finde. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
¿Y qué nos cuenta Securitas?
Pues que de gastroenteritis nada. Que lo que están recibiendo...
Bueno, chicos, yo no sé si habéis escuchado ya alguna de las favoritas chirigotas para llegar a la final del concurso de agrupaciones de Cádiz.
A salto de mata, ¿eh?
Sí, pero unas cuantas, sí.
Sí, yo no sé, Fernando Crespo, que está ahora mismo. Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
¿Estás en la radio, en el Falla, en la calle?
Pues ahora mismo, curiosamente, en la radio, pero ya esta noche de nuevo en el Falla, de 25 días anteriores que llevamos aquí disfrutando del concurso y de las agrupaciones.
¿Te lo has pasado bien? ¿Ha habido cosas interesantes?
Por supuesto, siempre las hay. Evidentemente es un concurso que va como un embudo, estrechándose el cuello, ¿vale? Y cada vez pues vamos teniendo mejores agrupaciones de en torno a 150 que empezaron. Después pasamos a cuartos de final con 54. El sábado hubo fallo de jurado y hoy lunes arrancan 3 días de semifinales fantásticas. Serán a tenor de 9 agrupaciones diarias, 27, para llegar el viernes a la gran final con 16, a 4 por modalidad, 4 comparsas, 4 coros, 4 chirigotas y 4 cuartetos.
Pues dame 3 ejemplos de lo que has escuchado hasta ahora que te haya gustado.
Bueno, me ha gustado mucho Los Brujos Titi de Manolo Santander, que es una de las chirigotas clásicas de toda la vida, la del Cherif de Juan Manuel Braza Benítez. Tenemos también una que van de Santos, dice: este año nos veréis en el altar, pero podríamos escuchar, si os apetece, una, la de José Luis García Cosío, la del Selu, que todos los años, bueno, pues pega un pelotazo. Este año se llaman Grupo de Guasa, van representando a los líderes mundiales y está pues desde Donald Trump hasta Kim Jong-un, la presidenta de Alemania. O sea, no falta casi nadie. Son una chirigota que le cantan, por ejemplo, un cuplé a María Teresa Campos y a su hija Terelu, que yo creo que os va a gustar.
No vea cómo está de moquea últimamente la Teresa Campos, porque no se puede explicar cómo esa Terelu come tanto. Es que por la comida pega codazo. Dice que a ella lo que le gusta es rebañar.
Nació con un pan debajo el brazo.
Para que la Terelu ande un poquito, le han regalado un reloj que cuenta los pasos de una forma certera. 10.000 pasos todos los días, marca el reloj, está hecho una fiera. Son los días en que pega desde el sofá hasta la nevera. Y venga a ti, mi madre.
Ah, Qué bonito cuplé, qué bonito cuplé.
Muy bonito. Y tengo otra para ti, otro cuplé que seguro también os va a gustar. El canijo de Carmona, Antonio Pedro Serrano, un hombre de un volumen considerable y absolutamente enamorado de Cádiz, vienen este año de Patriarcas Gitanos. Son simpatiquísimos, se llaman Qué Caló. Y le cantan un cuplé a Julián Muñoz. Sabréis que a Julián lo han detenido porque le pillaron bailando sevillanas. Bueno, pues a eso le han sacado punta y suena así de bien. ¡Qué caló! Del canijo de Carmona.
Por bailar por sevillanas, el Julián Muñoz está preso. La verdad no baila bien, pero tampoco es pa' eso. Ay, Julián de mis entrañas, no se puede ser más primo. Ahora vas hasta la sombra, a la sombra de los pinos. Yo sé que echabas de menos cuando ibas de peregrino esa guitarrita y esa juerguita por el camino. Ay, Julián, no te preocupes, Leré, si la policía y la Rocío ya no te vean. Vaya de menos el Rocío, pero allí puedes seguir intentando saltar la red. Los que de Caja Madrid y los que roban son los gitanos.
El canijo, qué bueno.
Fantástico, pues esta noche a partir de las 8:30 arranca de nuevo esta nueva fase del concurso, las semifinales y ya te seguiré contando. Y
oye, me tienes que poner cosas de Manolito Santander, ¿no tienes nada a mano ahí? De los Brujos Titi.
Algo de los Brujos Titi, te lo intento buscar, es que... Vamos a ver. Los Brujos.
¿Cuál es el tipo?
El tipo va de Merlín el Encantador, además muy simpáticos, muy graciosos, porque llevan el báculo sobre el que se apoyan, es un rodillo de pintura. Y el sombrero, uh-huh, también muy gracioso, está hecho con macetas, con lo que son las carcasas de las macetas de mayor a menor para hacer ese sombrero.
Bueno,
¿no?
Si no lo tienes, mañana me lo traes.
Mañana te pongo algo. Claro, esta noche además actúan los Brujos Titi de Manolo Santander.
Ni ¡Aleme! Una palabra más. Hasta mañana, Fernando.
Hasta mañana, Carlos.
Ha llegado ella.
Sí, aquí está.
¿Cómo está? Descríbemela.
Va con un jersey de estos cómodos, confortables, diría yo. Amplio. Mm-hmm. Es como una crisálida, en realidad.
Ah, mi Maribelita Covadonga, buenos días.
Buenos días, aquí Oruga Lobo al habla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy
bien. Caballero Radiante. Guay.
Me dices Caballero Radiante y entonces se me eriza.
Es la R.
Todo. Los sonidos de las redes sociales a esta hora, ¿cuáles son?
Bueno, pues hay que empezar por la cuenta de cope.es, en la página web también, porque los sonidos empiezan por nosotros. El debate está en el proyecto de ley que aumentará delitos con la prisión permanente revisable. Ese es uno de los temas principales del día y, como sabes, has hablado con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que ha dicho esto en el programa, aquí en Herrera, en COPE.
Todos los estudios que se han hecho nos dicen que en torno, en números redondos, el 80% de los españoles creen que esta es una pena que tiene que existir en nuestro derecho en España. Yo confío en que prevalezca el sentido común y seamos capaces de encontrar un punto de equilibrio para mantener esa prisión permanente revisable en nuestro derecho penal.
Y las etiquetas con este tema pues van creciendo cada vez en número de comentarios, van por 10.000. Vamos a por ese segundo sonido, un himno y una voz que ha hecho pequeño el estadio de la Super Bowl. Atención a Pink.
Madre mía.
Más alto ni más fuerte, ¿eh?
Ni más.
Es que Pink es mucho, ¿eh?
Es uno de los que mejor se han visto, ¿no? Y se han disfrutado, creo yo, de todas las ediciones que llevamos estando pendiente de esta Super Bowl, que ha sido, Herrera, Super Bowl de leyenda. Y quien escuchas ahora es Justin Timberlake, que era sus minutos de oro, ¿no? En ese momento especial del intermedio.
Sí, señor. ¿Y el tercer sonido de la semana es cuál?
Y el tercer sonido de la semana es, averígualo tú.
Pues Waterloo.
Bueno, el tono ya no es lo mismo. Yo no voy a entrar en una discusión. Yo no comparto esto.
Pues claro que no lo comparte. ¿Cómo va a compartir ese casoplón? Eso es lo que dicen los usuarios de Twitter, ¿no? Puigdemont, por favor, una habitación, ¿no? Déjanos un poquito del jardín. El que está preocupado es el inquilino, y he estado mucho que hablar en las redes sociales porque la notoriedad de Carles Puigdemont pues igual le trae un poco de quebradero de cabeza. Pero bueno, ahí está. Lo curioso con esto es que, como va a pasar muchas horas probablemente en esa casa, tendrá que jugar a algo.
¿Y por ahí es protagonista de un videojuego?
Totalmente. No sé si se acuerda alguien aquí del Donkey Kong, pero han creado una aplicación...
¿El Donkey Kong qué es lo que es?
Pues eso era uno que era un mono, ¿no? Que ibas pasando de pantalla y te ibas comiendo bananas, ¿no? Algo así.
Tiene su origen en Super Mario Bros.
Eso es, que está inspirado en los 8 bits de Super Mario Bros. Bueno, pues tú imagínate a un mini Puigdemont en 8 bits que va subiendo escaleritas hacia arriba, y arriba, ¿quién le espera? Pues un Rajoy con una bandera de España.
No.
Esto se ha llamado el Puch de Kong, y te echo una partida.
Madre mía.
Y, tiki, 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 tiki.
¿Y el tercer sonido del día?
Pues tenemos que viajar en el tiempo. En el tiempo que se cuantifica de 60 en 60 minutos, y también del tiempo del parte meteorológico. ¿Por qué? Pues porque está nevando y no habla la gente de otra cosa. En Madrid, hasta en Canarias, hemos visto nieve. Y resulta pues que hay gente que tiene muy buenas ideas. Un canadiense, Simon Laprise, por ejemplo, es uno de estos ideadores, porque ¿sabes lo que ha hecho este hombre? Ha creado el coche de Regreso al Futuro, el DeLorean, ha hecho una recreación con hielo, con la nieve que quedaba en la acera de su calle. Bueno, pues los policías que pasaban por la avenida donde vive se quedaron pues poca, más o menos como 20 minutos pendiente de ese coche, y se pensaron si lo multaban. Bueno, no lo multaron, al final se dieron cuenta que estaba hecho de nieve y le dejaron una nota a Simon diciéndole: tío, gracias por este rato surrealista que nos has hecho pasar. Bueno, qué, pues, bueno, el detalle.
¿Y algo para entrar en calor?
Pues antes de los Goya, que todavía hay resaca en Twitter, Facebook e Instagram, creo que vamos a por esto. Alfonso Villalonga, Feeling Lonely, de Alan Inn. Esto te va a encantar. Porque es la banda sonora de La Librería, ¿no? Gran ganadora como directora Isabel Coixet. Y ahí hemos visto muchas cosas que habéis comentado durante el programa, que sí, los abanicos reivindicativos. Pero aquí en las redes sociales lo que pedían era Dani Rovira, que volviera a presentar Dani Rovira, y en su defecto, que lo hiciera Paquita Salas.
Ay, ay.
El año que viene.
Ay. Tengo a la protagonista de tu próxima película. Un humor, la nena es divina. Un humor, mira, ella tiene un humor manchego, es de Lugo, pero es un humor muy almodovariano. Me lo dicen siempre, dicen que la nena cuando empieza a contar
es que
su vida, bueno, que Almodóvar te tiene que hacer una película.
Este
también me lo dicen a mí, pero a mí no me liáis, ¿eh? No, yo delante de las cámaras no, yo detrás.
Bryce F., gran actor.
Atención,
sí, 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 sí. Conoces a este personaje, ¿verdad? A Paquita Salas, de una serie maravillosa que, bueno, pues está ahí, está en lo más, en el top ten de las redes sociales en los Goya. Y ahora sí que sí, ahí va, a entrar en calor. Entremos en calor con los remedios caseros de Chenoa, que le vamos a otorgar la joya de honor en Twitter. Os pongo en situación, para que entendáis el remedio bulería, que ha tenido a toda la gente pendiente. Chenoa estaba con Carlos Latre en El Hormiguero, estaban en una entrevista tan normal, hasta que ella confiesa y dice que su remedio casero está hecho de yogur natural. Quedaos con esto, natural.
Y el otro día, Laura vino con un nuevo
remedio
remedio casero para...
Es que lo están tratando con tan poca naturalidad que va a sonar súper raro.
No, pues...
Pero no te pasa que están viendo niños.
Dilo tú, no, da igual que, bueno, sea, que se acostumbren.
Hay remedios caseros como es el yogur, pues que cuando tienes un bajón de defensas por una cuestión de que yo he estado mala, pues te pones...
La flora,
pues se activa.
La flora.
¿Sí o no?
¿Pero te tomas el yogur?
No me lo tomo.
No, se lo pone. Se lo...
¿Alguna mujer lo ha hecho de aquí, por favor, que levante la mano?
Pero que recuperas la flor.
Nadie levantó la mano.
No. Es que y alguien le dijo algo en redes sociales.
Evidente. Claro que sí, que es que hay que ponerle cordura a esto, porque además al final de ese momento acaba diciendo, yo lo aconsejo, yo a todas os digo que tal, que cual. Bueno, pues si hay una persona que tiene que poner la lógica y lo que es la base científica en Twitter, esa es la boticaria que siempre está de guardia, boticaria García, que le dio hasta en el carnet de identidad.
Es cierto que en la vagina y en el yogur hay bacterias vivas, pero, sorpresa, no son necesariamente las mismas. No aumentan nuestras defensas. No hay evidencia. Más allá de la ciencia, hay quien dice que si te pica, te lo deja fresquito. Por mí como si les da gustito. Si tienes hongos, el yogur no mata el bichito. Señoras, ni yogur natural, ni de fresa, ni de coco. Con la vía vaginal, mi consejo es que jueguen poco.
Claro. Bueno, algo inesperado que ha alegrado el día a muchos en Instagram y en YouTube.
Ay, sí, porque te acordarás de Salvador Sobral, el ganador de Eurovisión de la última edición. Bueno, pues le hemos vuelto a ver ya mucho más recuperado de ese trasplante de corazón inminente y además de una gravedad enorme. Y le hemos visto componer, volver a cantar, que es lo suyo.
Took my love and I took it down. Climbed a mountain and I turned around. And I saw my reflection in the snow-covered hill.
Y aquí en España hay un artista nominado a los Grammys Latinos que poco a poco también se va recuperando.
Sí, y seguro que ese nombre te suena, es malagueño, es Adrián Martín, es el niño que nos enamoró a todos y también a Rosario Flores con su cante del Qué bonito. Bueno, pues en menos de 12 días ha tenido que ser intervenido hasta 3 veces, han tenido que solucionarle pues parte de la enfermedad que tiene, que es hidrocefalia. Ha recibido tanto apoyo que cuando se despertó y se encontró un poquito mejor, pues nos ha dejado este recado a todos.
Gracias, tenéis que seguir para adelante, con tantísimos mensajes que me habéis mandado del mundo entero, de apoyo, fuerza, ánimo y esperanza, que todos necesitamos en esos momentos tan difíciles. Un besito. Prometo que seguiré luchando.
Sí. Que a veces soy difícil de entender.
Ay, a mí es que se me deshace el corazón con este niño.
Yo conozco a Adrián y es, uh-huh, es delicioso, además divertido. Tiene mucha gracia.
Muchísimo.
Echamos un rato juntos hace poco en casa de un amigo, en Ubrique. Y qué tipo, qué personalidad, qué fuerza. Oye, y qué bien canta.
Eso sí es verdad.
El héroe de tus sueños quiero ser. Y no sé si estoy bien.
¿Y alguna historia para sonreír el lunes?
Ay, claro que sí. La de Bo Grey Bowman, que solo sabe 12 palabras. Es un bebé de casi 2 años con síndrome Down. Y su hermana Lidia es la que le ha enseñado cada una de estas palabras. ¿Cómo lo ha hecho? Pues con canciones y con una guitarra. Él acaba, ¿no? Las frases. Ahí va otra.
Yo te he traído una canción por si la quieres bailar conmigo.
Ah, pues ya sabes, cógeme de la mano, dame una vuelta y magia.
Vuelvo en el country, ¿cómo estamos?
Que no. Karen.
Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see.
Qué
esto bonito.
Se lo ha pegado, ¿eh? El otro día en la fiesta de Mari José, la mayoría coincidía en que este es el mejor momento, el más brillante de la radio de la semana.
Exacto. No será por los bailes. Ay, Herrera, llévame en brazos un poco, ¿eh? Que estoy muy cansada este lunes.
Apriétame brazos en el cuello y te subo un así. Las piernas por la cintura. Anda, para que nos vean ahora. Vomita, mi amor, vomita, Marcos.
No, no, si estoy en ello, tú te preocupes. Grimpera por tu. And it's telling me that things are not the same. In the leaves on the trees and the children. Me gusta cómo nos mira Goyo, ¿eh? There's a pleasing sense of happiness for me.
There is only one wish on my mind. Y ahora, damas y caballeros. When this day is through, I hope that I will. En lo que abrazo sin ningún tipo de penitencia a esta muchacha. ¿Por qué creen que me gustan los lunes?
Porque es el mejor día de la semana.
No, se lo dice por ti. Por ti lo dice, por ti. Sí, sí, sí.
Menudo mamoría, Herrera.
Les decía, ahora, damas y caballeros, llegan las noticias de las 12. Que también las doy yo. Bueno, la zapila, yo hago la cabeza. ¡Te montes! El ángel. Adiós, mi amor.
Herrera en COPE.
Estar informado.